mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:06, hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón y hoy estamos haciendo un seguimiento de la sanidad, de la salud, de cómo lo tenemos nosotros aquí en Castellón y provincia. Ya ha hablado anteriormente nuestro compañero Quique Rodríguez con Raúl Ferrando y en un momento me voy a poner en contacto con Isabel Almodóvar, que es la nueva presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón. Pero antes damos una ojeadita a los periódicos digitales. Empezamos con castellaninformacion.com. Y la noticia del día es esta. Les claus de escolarització a la Comunitat Valenciana de cara al curs 2024-2025 de la zona única als barems. ¿Qué nos va a deparar en las próximas horas el tiempo? En estos momentos hay solecito, el aire es fresquito, pero ¿qué es lo que va a pasar? Nos ponemos en contacto con AEMET. Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes. Este martes tenemos intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios, con una máxima de 19 grados en Vinarós. Y en el norte el viento es del noroeste moderado, con rachas muy fuertes. Mañana empezaremos el día con heladas débiles en puntos del interior, con una mínima de 8 grados en Castellón de la Plana. Y las máximas subirán en el interior y se mantendrán sin cambios en el litoral, con 19 grados en Castellón de la Plana y 18 en Vinarós. El cielo estará poco nuboso o despejado y en la mitad norte el viento será del noroeste moderado, con intervalos de fuerte y con rachas muy fuertes por la mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que la pandemia aún genera miedo a perder salud e incrementa la demanda sanitaria. La falta de personal y el incremento de las atenciones son los principales problemas a los que se enfrenta la sanidad en la Comunidad Valenciana. Esta noticia la tienes acompañada también por un audio, por si quieres ampliarlo. Y también nos hacemos eco de que conoce las alternativas para acceder en vehículo al centro de Castellón. Las obras de construcción de la zona de bajas emisiones obliga al corte al tráfico de calles y el Ayuntamiento de Castellón habilita itinerarios alternativos. Bueno, pues estas dos noticias y muchas más puedes consultarlas las 24 horas del día y ahora mismo, si quieres, en cope.es/Castellón. Así están las cosas este martes 23 de abril.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado.
Isabel Almodóvar Fernández toma el relevo de Francisco Pareja como presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras en Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Isabel? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues ante todo, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Una de las intenciones que parece ser que tienes es acercar más la institución a los colegiados. ¿Cómo vas a hacerlo?
Pues sí, efectivamente es la idea, seguir luchando con esto, la verdad. Hace años iniciamos esa cruzada de mejorar las condiciones profesionales de las enfermeras y enfermeros de Castellón para intentar acabar con la precariedad laboral que muchos sufren, la verdad. Y bueno, pues desde el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón intentamos mejorar cada año los servicios que ofrecemos a nuestros colegiados y colegiadas. Y la verdad es que te puedo asegurar que somos una entidad abierta, accesible, que siempre tiene las puertas abiertas a la sociedad y, por supuesto, a todos nuestros colegiados. Y me gustaría, la verdad, hacer hincapié y reiterar que, además de las campañas de visualización y de sensibilización con y para las enfermeras, nuestro objetivo esencial es primar los intereses de un colectivo frente a cualquier situación que pueda dañar la profesión. Si lo que me estás realmente preguntando es cómo nos acercamos a nuestros colegiados y colegiadas, te puedo confirmar que siempre estamos a su lado. Y vamos, te podría enumerar infinidad de acciones que realizamos a diario, pues por ejemplo, como defender los intereses de la profesión. Intentamos preparar acciones de formación y de reciclaje para que se adapten y se actualicen con los profesionales que están en activo, porque bueno, la profesión está viva y siempre va cambiando. Generamos una red también de profesionales que desempeñan las mismas especialidades para así acercarlos y crear así grupos de trabajo. Por supuesto, escuchamos sus quejas e intentamos reivindicar a aquellos problemas que nos parecen que tenemos, que nos afectan a todos, y por supuesto a los que son de un caso particular que necesitan también ser reivindicados. Ahí estamos también para ayudarles, pues bueno, ofrecemos también servicios en todo lo relacionado con la búsqueda de empleo, con publicaciones, bueno, y bueno, por supuesto, pues estamos representando a todos los colegiados y a la defensa de sus derechos.
Isabel, estás enumerándome tantísimas cosas que verdaderamente, sí, verdaderamente tienes mucho que hacer, ¿no?
Mucho. Bueno, esto es un no parar. La verdad es que, bueno, Francisco Pareja Paco, para mí, me ha dejado el listón muy alto. Y bueno, la suerte que tengo es que lo voy a seguir teniendo en el equipo. Entonces, pues bueno, es una tranquilidad tenerle al lado, porque él ha dejado un legado muy importante y hay que seguir luchando con él.
Isabel Almodóvar Fernández, también eres profesora en la Universidad Jaume I. ¿Aún siguen habiendo más alumnas que quieren ser enfermeras que alumnos, o esto ya está cambiando?
Uy, no, qué va. Sigue habiendo más alumnas que alumnos. Te puedo confirmar que esa tendencia a la feminización de la profesión sigue en aumento. La feminización de la enfermería es una realidad que debemos abordar de manera integral, y es necesario promover esa igualdad que buscamos de oportunidades entre hombres y mujeres en la profesión, tanto en lo que respecta al acceso a puestos de liderazgo como a la remuneración. No nos olvidemos que, aunque es verdad que es una profesión meramente de mujeres, que está llena de, o sea, la feminización está presente, seguimos siendo las que nunca tenemos, o prácticamente nunca tenemos, acceso a esos puestos de liderazgo en la enfermería. Entonces es curioso que siempre sean los hombres, o la mayoría de los puestos importantes sigan estando los hombres, sobre todo en niveles más altos de la jerarquía. Y bueno, también es fundamental fomentar medidas de conciliación que faciliten la vida laboral y familiar de las enfermeras, y a su vez también es importante destacar que la alta presencia de mujeres en la enfermería no debe desmerecer para nada el valor que aportan los hombres a la profesión y que necesita de profesionales de ambos sexos para ofrecer una atención sanitaria de calidad y humanizada como se merece.
Ahí va otra de las reivindicaciones, ¿eh, Isabel?
Sí, otra. Es un no parar.
Este verano, algunos médicos han dicho que va a hacer falta personal. ¿En el colectivo de los enfermeros y enfermeras también va a ocurrir?
Sí, por supuesto, siempre, claro. A ver, al final nuestros compañeros que siguen y nuestras compañeras que están en activo, que llevan todo el año sin descansar, que, bueno, pues con las condiciones laborales que estamos viviendo, la verdad es que muchas veces no pueden ni cogerse un día libre de los que les corresponden por ley, pues este verano, por supuesto, van a hacer falta enfermeros y enfermeras. Uh-huh. Y, bueno, es verdad que van a salir dos remesas. Tenemos la suerte de tener dos escuelas de enfermería en Castellón, en la UGI y en el CEU, pero van a hacer falta enfermeras. Esto es una realidad que se está plasmando cada año, cada vez que llega el verano, y bueno, y ya durante todo el año, porque la necesidad de enfermería está presente.
Isabel, ¿se siguen apreciando de cara a Europa los enfermeros y enfermeras españoles?
Sí, es una realidad. Sigue habiendo un interés muy grande de los países europeos en contratar enfermeras españolas, porque son las enfermeras españolas son profesionales muy cualificadas, con experiencia, con competencias y con mucha vocación. Y esto está muy valorado en los países sanitarios, en los sistemas sanitarios en otros países, pues porque nuestra formación aquí en España es de mucha calidad, tiene mucho rigor, es muy excelente, tiene unos planes de estudio muy completos y muy actualizados, y recibimos las enfermeras una formación práctica de gran calidad, porque hacemos prácticas desde prácticamente el inicio de la carrera en los sistemas, dentro del propio sistema sanitario. Esto hace que nuestra formación sea excelente comparada con a lo mejor otros países. Luego, por ejemplo, pues también nuestra vocación y nuestro compromiso. Somos profesionales con una gran vocación de servicio y un fuerte compromiso con la atención al paciente. Y entonces esto pues hace que, claro, en los sistemas sanitarios se aprecie muchísimo y nos quieran llevar para allá. Si a esto le sumamos pues que en España tenemos unos salarios más bajos, unas condiciones laborales precarias, una falta de oportunidades del desarrollo profesional, como te decía antes, ese techo de cristal que nos encontramos, y una falta de reconocimiento profesional y un agotamiento emocional enorme, pues claro, al final, si te vienen a tocar a tu puerta, te ofrecen todo muchísimo mejor y que te van a apreciar más, pues coges la maleta y te vas.
Así es. Isabel Almodóvar Fernández, presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón. ¿Se ve la posibilidad, Isabel, de implantar una enfermera escolar en los centros de educación? ¿Cómo ves tú esto?
Pues mira, Antín, para mí sería un sueño hecho realidad. Yo me encantaría que todos los colegios de la provincia tuvieran una enfermera escolar. aterricé el lunes, la toma de posesión fue el lunes, todavía no me he podido reunir ni con ayuntamiento, ni con diputación, ni nada. Va a ser uno de mis caballos de batalla, que esto se implante y que se implante bien. Hay ayuntamientos de la provincia que lo están haciendo. Segorbe es un ejemplo. En marzo ya recibió el premio el ayuntamiento de Segorbe por su implicación precisamente en esta enfermera escolar, pero necesita ser respaldado por consellería. No vale que se estiren la pelota unos a otros. Esto depende de Consellería de Sanidad, depende de Consellería de Educación, no lo sé. Debemos sentarnos y, sobre todo, debe ser reconocido a nivel de, por ejemplo, igual que los compañeros que trabajan en los hospitales, se les reconoce luego la carrera profesional y que les puntúa dentro de bolsas, pues a los compañeros que trabajen como enfermeros escolares también, y que los contratos sean continuos. No vale que acaben en junio porque acaba el colegio y hasta el 1 de septiembre no tengan contrato. Entonces, bueno, es un caballo de batalla muy importante, pero vamos, que lo voy a liderar totalmente. Y bueno, seguiré contando, por supuesto, preguntando a Patricia Barrué, que ha sido la que ha abanderado este proyecto y que ha sido la vicepresidenta del colegio durante todos estos años y lo ha hecho muy bien y ha conseguido grandes logros en este terreno. Así que, bueno, por supuesto, contaré con ella para que me ayude, me asesore, porque de todo no podemos saber todos.
Isabel Almodóvar Fernández, enhorabuena. Muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Antín.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay.
En Villarreal, mañana miércoles se inaugura el Manifest de Reina y Damas. Y te preguntas, ¿qué es esto? Pues mejor que nos lo explique Ana María Almela, que es la presidenta de la Comisión de Protocolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ana María?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué es esto del Manifest de Reina y Damas? ¿Qué es lo que vamos a ver?
Pues en el Manifest, la Corte de Honor del 2024 expone sus trajes para que toda la gente que quiera pasar pueda venir a verlos y ellas estar allí recibiendo a la gente y con mucha ilusión pues enseñar todo lo que van a llevar durante el año.
¿Dónde y a qué hora?
Estará abierto de 10 a 2 y de 5 a 9 en la comunidad de Regants de Villarreal.
Ah, bueno, el entorno es fantástico.
Sí, es un lugar
estupendo. Un lugar precioso,
sí. Hace unos años lo hacemos allí y queda muy bonito y el espacio es amplio para que la corte pueda exponer bien los trajes y la gente no se acolpe dentro del lugar.
¿Pero se van a exponer nada más los trajes de las reinas y festeras de este año o de anteriores también?
Se expone Reina y Damas 2024 y todos los años ponemos tanto la reina de hace 25 años, expone su traje también, y la de hace 50 años.
Ajá.
De estos dos, 25 y 50, solo expone la reina.
Ajá, las damas no, porque si no ya no cabe todo, ¿no?
Ana no, María. Porque ya son 7 y de normal ponemos eso, el traje de 25 y 50 y ponemos una foto que sí que sale en toda su corte con ellas, de 25 y 50.
Uh-huh. Ana María Almela, presidenta de la Comisión de Protocolo. ¿Hay mucho cambio? ¿Se ve mucho cambio desde hace 25 años, 50 años a los trajes actuales?
Sí que es verdad que de los de 25 ahora a lo mejor lo que cambia es un poquito el largo de la falda, un tipo de tela, pero de 50 sí que es verdad que sí que se nota más la diferencia.
¿Qué tenemos, colores más vivos ahora o...?
Ahora sí que tenemos colores más vivos. En aquel momento eran corpiños más oscuros, faldas más a rayas y también tonos más oscuros. Y la falda dice que llegaba hasta la rodilla, no era tan larga.
Ajá, ajá, qué curioso, ¿no?
Sí, se nota el cambio del tiempo, cómo va cambiando poco a poco.
Entonces, la exposición empieza mañana y ¿hasta cuándo?
Hasta el viernes.
¿Hasta el viernes qué horario?
De 10 a 2 y de 5 a 9.
Muy bien, supongo que abierta a todo el público que tenga curiosidad por ver los trajes.
Sí, a cualquier persona que quiera acercarse está invitada a que venga a ver los trajes y la Corte de Honor lo recibirá con mucha ilusión porque estos días son días de estar con mucha ilusión y están esperando que llegue el día de la presentación.
Ana María Almela, ¿cómo te has hecho presidenta de la Comisión de Protocolo?
Pues yo fui dama de Villarreal en 2015.
Ajá.
Me dieron la oportunidad de formar parte de la Junta de Fiestas, con lo que yo tenía mucha ilusión de formar parte de un equipo que trabajaba por y para las fiestas de nuestro pueblo, que todo saliera bien. Y cuando me preguntaron si ser presidenta, no dudé en decir que sí, porque para mí trabajar para nuestro pueblo es una de las mejores cosas que he hecho.
Ajá. Bueno, pues Ana María Almela, que vaya todo muy bien. Muchas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón y vamos a recordar a todo el mundo que a partir de mañana ya pueden ver los trajes de la Corte de Honor de este año y de la Reina, el de hace 25 años y el de hace 50. Muy bien, creo que me ha quedado clarito. Vale, pues muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Oye, que voy a empezar ya a ponerme en marcha porque Ivanoa Ortega nos quiere contar muchísimas cosas de Bambando Turismo y Experiencias. Voy a por ella enseguida.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Centenari de la coronació de la Mare de Déu de Lledó. Vuit i maig, la mareta serà rebuda en la parròquia El Salvador a les 7:30 de la vesprada, iniciant-se totes les activitats programades. Des de COPE, convidem a participar en el centenari de la coronació de la Mare de Déu del Lledó.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Jura de bandera para personal civil en Nules. El sábado 4 de mayo, si eres mayor de edad, tienes nacionalidad española y quieres expresar tu lealtad a España. Para inscripciones o más información, llama al Ayuntamiento de Nules o a la Subdelegación de Defensa en Castellón. Sábado 4 de mayo, jura de bandera para personal civil en Nules. Acto organizado por la Comandancia Militar de Valencia y Castellón y el Ayuntamiento de Nules.
Primera jornada técnica de cerramiento y eficiencia energética para profesionales del sector. Las principales marcas, Fieser, Incerco, Isochemie, junto con Orenga Finestres y Vidres, presentan las novedades, características, propiedades y aplicaciones para una arquitectura sostenible. Viernes 26 de abril por la mañana, Club 1923 del Estadio de la Cerámica, con visita guiada por sus instalaciones, plazas limitadas. Inscripciones y más info en el mail inscripcionevento@orengafinestres.com.
¿Sabes que Albani, tu tienda de muebles, es especialista en mueble juvenil? Ven, te realizaremos un proyecto gratuito personalizado, adaptado a las necesidades de los más peques. Además, te beneficiarás de hasta un 20% de descuento en las nuevas colecciones, con el transporte y montaje totalmente gratuitos. Te esperamos en Albani, carretera nacional 340A, Villarreal. Tu tienda de muebles y especialistas en mueble juvenil, con hasta un 20% de descuento en nuevas colecciones.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Estarán preparando en Bambando Turismo y Experiencias. Lo mejor que puedo hacer es ponerme en contacto con Ivanoa Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ivanoa?
Buenos días, Antín, y a todas y todos, ¿cómo estáis?
Estamos muy bien, primaverales, con este tiempo que nos está volviendo un poquito locos porque hace frío, hace calor, pero bueno, sobre todo y ante todo lo que queremos es pasear por la calle.
Sí, pues aquí vamos, con nosotros el mejor plan, ya te lo digo. Pues mira, para este fin de semana vamos a tener el sábado 27 a las 10:30 de la mañana una visita hablando de la cerámica en Castelló. En todas sus vertientes. Y luego el domingo 28 a las 10 de la mañana, de la mano del MUC, del Museo de la Ciudad de Castellón, nos acercaremos al cementerio para hablar de mujeres, ¿no? Hemos dicho alguna vez, ¿no? Tanto anónimas como conocidas que nos han marcado en la historia. Pero fíjate, volviendo a la ruta cerámica, este pasado domingo, sí, tuve la suerte de hacerle una visita guiada a unos amigos que vinieron de la Asociación Micológica de Navalero, que es una población soriana.
¿Ah?
Y gente muy agradable y además, que estaba muy a gusto por Castelló. Pero fue muy curioso porque uno de ellos, cuando estábamos viendo la maqueta de la ciudad, me dice, ¿y dónde está esa plaza que se gira al revés? Me dice.
¡Ay! Nuestra querida Plaza María Agustina, que ya
no. Efectivamente, que ya no. Se ve que él de joven se dedicaba, era camionero, y entonces recordaba ese momento,
claro,
de llegar a esa Plaza María Agustina. Entonces le expliqué que desde hace unos años ya no es así, ¿no? Y es uno de los lugares, además, que paramos, como no puede ser de otra manera, en esa ruta cerámica. porque claro, en la Plaza María Agustina, ¿no? Que la plaza como tal es de 1886 y ya hemos hablado alguna vez que debe su nombre a una eslava, ¿no? Que vivió en la casa de los condes de la condesa de Pestagua, que es esa casa que tenemos amarilla tan grande enfrente, ¿no?
¿Mm?
Pues fíjate, aparte de cambiar, ¿no? Ese giro que era en dirección a las agujas del reloj, y que de repente, ¿no? En el año 2004 se cambió sin con alguna que otra polémica, ¿no? Porque había gente que no quería. Pero ¿qué nos encontramos en la decoración de la plaza? Bueno, tenemos ese ficus centenario.
Sí, sí.
Y sobre todo, ¿no? Es lo que rodea ese ficus en esa plaza. ¿Y ahí qué encontramos? Pues encontramos que está todo revestido con trencadís marrón y blanco, y luego también destacan unos paneles de azulejos con escudos heráldicos de municipios que conforman las partidas judiciales de la provincia de Castellón. Ahí tenemos, en la parte de Castellón de la Plana, tenemos Lucena del Cid, Morella, Nules, San Mateo, Segorbe, Vinaroz, Viveri y Albocàsser. Pero fíjate que indagando un poco en lo que es el estilo que vamos a encontrar, tenemos los paneles estos cerámicos con los escudos, pero que están rodeados de rocallas. ¿Sabes lo que son las rocallas, Antín?
Pero me lo vas a explicar.
Claro, yo te lo explico. Pues mira, fíjate, las rocallas eran unos elementos ornamentales que sobre todo se utilizaron en el barroco y, como su nombre indica, no recuerdan pues a rocas, están inspirados también en elementos vegetales. Son esas cosas que como que giran, que tienen mucho giro en el barroco. Lo habrás visto en fachadas, habrás visto, pues bueno, pues esos son las rocallas. Y además encontramos que estos murales se habla que tienen unos diseños alcorinos del género Álvaro.
Eso ya tampoco me suena.
Género
Álvaro.
Esto yo no lo sabía, y como a mí me gusta, sabes, indagar y estudiar.
Sí.
Digo, ¿esto del género Álvaro qué es? Entonces, pues indagando, este género se refiere a una persona en concreto, a un tal Vicente Álvaro Ferrando, que fue un alcorino que trabajó en la Real Fábrica del Conde Aranda, de Alcora.
¿Mm?
Y venía de una familia de pintores, que trabajaron varios miembros de la familia en esta real fábrica, ¿no?, de cerámica. Y parece ser que este joven en su día lo enviaron a estudiar a París para que trabajara mejor su técnica. Junto con otro compañero, en principio los mandaron para 10 años, pero no estuvieron tanto tiempo, ¿eh? Enseguida los trajeron para acá. Y era sobre todo porque además en lo que es la Real Fábrica del Conde Aranda tenía ya no solamente la técnica cerámica, sino el dibujo que todos sus trabajadores pues tenían, estaban preparados en las bellas artes, ¿no? Había una formación muy muy exhaustiva, por eso se les enviaron a París. Bueno, pues se habla que el estilo Álvaro es un estilo muy peculiar de trabajo y además en el que destacan la utilización del color amarillo. Y entonces, pues si nos fijamos en esos murales que hemos dicho, donde podemos ver los escudos heráldicos de las distintas poblaciones,
sí.
Básicamente toda esa rocalla y lo que rodea esos escudos es en tonos amarillos, ¿no? Así que pues al final se trata de ir entendiendo un poquito más.
Sí, la verdad.
Sí, las obras que estamos viendo corresponden al ceramista Guayar, que también Guayar es un consumado maestro, ¿no? Y que se inspiró en este género Álvaro pues para realizar estos escudos, ¿no? Que nos hablan pues de la provincia de Castellón. Así que eso y alguna que otra cosa más es lo que podremos ver pues en esa ruta cerámica que, como he comentado antes, la podremos disfrutar el sábado 27 a las 10:30 de la mañana.
Ole, nos apuntamos donde siempre, ¿no?
Claro, tenéis en la web www.bambando.com, ahí tenéis la información de todas las actividades que realizamos y el enlace directo para inscribiros tanto en la visita de la cerámica del sábado, organizada por el Patronato Municipal de Turismo de Castelló,
¿sí?,
como la visita del domingo de dones organizada por el MUC.
Estupendo. Ivanoa Ortega, Bambando, sí. Turismo y Experiencias, me gusta el amarillo.
Te gusta el amarillo, ¿no? Por cierto, feliz San Jordi a todos y todas. ¿Ya te han regalado algún libro, Antín?
Aún no, ni la rosa. No. Bueno, aquí lo de la rosa no lo tenemos tan...
pero sobre todo a mí me interesa lo del
libro. El libro, aún no.
Efectivamente.
Creo que me lo voy a autorregalar.
Pues eso, no hace falta que nos lo regale nadie.
Ahí vamos.
Yo también soy de esas, a buscar libros.
Y Cuando llega la 1:30 tenemos a Quique Rodríguez para darnos la última hora informativamente hablando.
Ya en ISA Radiografía, que es en FENASI a COPE de la situación sanitaria a España, también a la provincia de Castellón prestat atención, en parlat, per exemple, amb Raúl Ferrando, que es el gerent del Departament de Salut de Castelló, també gerent de l'agrupació interdepartamental de la província de Castelló, que aglutina els tres departaments de salut. Diu que l'assistència que rebem és d'alta qualitat. L'entrevista la pots escoltar ja a cope.es/Castellón, que ara anem més al metge després de la pandèmia perquè estem més preocupats per la nostra salut, i això fa que se siga tenint el mateix nombre de persones a les urgències de l'Hospital General ara que a l'hivern quan estan les enfermetats respiratòries. També reconeix el problema que hi haurà per la falta de personal de la que ens avisava la passada setmana el president del Col·legi de Metges, Carlos Vilar, i diu que la velocitat dels treballs previs a la construcció de l'ampliació del nou Hospital General s'ha incrementat, que ja s'ha elaborat el pla funcional i que s'està procedint a la finalització de l'adquisició dels terrenys per a fer realitat i ser nou complex hospitalari general de Castelló.
Pues molt bé, bones notícies. Gràcies, Quique. A les 2:20 todo esto ampliado. Y ahora, en este momento, me voy a poner en contacto con Paloma Rico, periodista deportiva, porque hoy hay una charla a las 6:30 de la tarde, una charla que va a estar moderada por nuestro director, Raúl Puchol, que se llama Diálogos sin Fronteras. Los valores del deporte salvan vidas. Está organizado también por Rototom, por el Festival de Rototom, que ya sabes que siempre también lanza todos los años foros. Pues en un momento me pongo en contacto con ella.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Esta tarde, a las 6:30 de la tarde, vas a tener la posibilidad de poder escuchar a una periodista de las grandes. Además, premio Reina Sofía del Deporte. Y también hay una invitada que se llama Latifa. Yo ahí, Paloma, no sé pronunciarlo. Latifa
Saquizada.
Saquizada. Bien.
Se dice Saquizada, sí.
Saquizada. Diálogos sin fronteras. Los valores del deporte que salvan vidas. Paloma, ¿qué es lo que vais a tratar? ¿Qué queréis transmitir con esta charla?
Pues vamos a tratar, buenas tardes, todo el trayecto de por qué Latifa estará sentada esta tarde aquí conmigo. Todo empezó en agosto de 2021 con la llegada de los talibanes a Kabul, vuelven a tomar el poder y a partir de ahí hay una de las jugadoras de baloncesto en silla de ruedas que le pide ayuda a un compañero, Antonio Pampliga, que es un periodista de guerra que estuvo secuestrado por Al-Qaeda, ayuda para salir del país porque la van a matar. Por mujer, por tener estudios, por trabajar en una organización humanitaria como es la Cruz Roja y, sobre todo, por ser discapacitada. Ella era la capitana de la selección de baloncesto en silla de ruedas y pedía ayuda para salir del país porque sabía lo que se le avecinaba. Rápidamente Antonio, que no sabía cómo hacerlo, se movió entre los contactos y ese mensaje me llegó a mí, ese mensaje de ayúdame a salir, me van a matar. Y a través de mí lo movimos al Consejo Superior de Deportes, a Jorge Garbajosa, el que era presidente entonces de la Federación Española de Baloncesto, y a partir de ahí nos movilizamos para que saliera. Y ella salió con su marido en el avión que Defensa preparó para los colaboradores de las Fuerzas Armadas que estaban allí en Afganistán. Pero claro, el resto de las jugadoras quisieron salir de allí también porque estaban en las mismas circunstancias. Nos ha costado 2 años y medio sacar a 32 personas de allí, 16 de ellas deportistas discapacitadas, menos una de voleibol, pero la primera que llegó a España después de Niloufar fue Latifa, que en marzo ha hecho 2 años que está en España. Y por eso nos han invitado a ir esta tarde allí para hablar
del deporte, de la solidaridad dentro de los deportistas y con el mundo del deporte, y porque ella, por el hecho de ser deportistas, les ha salvado la vida, el hecho de ser deportistas, les ha sacado de allí.
Paloma del Río, contado así, es tan intenso que espero y me imagino que todos aquellos que quieran acudir esta tarde a las 6:30, porque es entrada libre hasta completar aforo, y será en la sala 1923 del Estadio de la Cerámica de Villarreal. Yo me imagino que ya contando ella de su propia voz, de lo que vivió en sus carnes, y luego tener la fortuna de haberos cruzados en vosotros en su vida, pues debe de ser muy, muy interesante, sensible,
sí, sin duda,
todo, ¿no?
Sin duda. Yo le pregunté cuando llegó a España la primera vez en marzo, que fui a verla. Ella vino con su hermano. Ahora su familia, tanto la familia del hermano como la madre y el hermano pequeño, todavía están en Irán esperando para venir a España con protección internacional. Pero le pregunté qué tal, que cómo se encontraba y tal. Me decía que le sorprendía mucho que las mujeres fueran solas por la calle y que fueran a comprar y que hubiera cosas en los supermercados y que hubieran niños y niñas que iban por la calle andando, completamente solos, con sus mochilas, yendo al colegio, volviendo y tal. Fíjate tú qué cosas.
Fíjate,
una cosa que para nosotros es rutinaria, que ni nos llama la atención, para ella era otro mundo. Y se ha acoplado muy bien al mundo occidental.
A nosotras nos resultaría muchísimo más difícil acoplarnos al mundo de ella, ¿no?
Sí,
sería imposible.
Sin duda, su...
Paloma, o sería imposible.
Imposible. Vamos, imposible. No, o sea, métete en casa, no salgas, pide permiso para todo, tienes que ir acompañada, no tienes ningún derecho por ser mujeres que vales menos que un camello. Bueno, un desastre.
Paloma del Río, tú fuiste la primera mujer periodista deportiva. ¿Te costó?
Bueno, fui
¿te
de costó? Las primeras.
De las primeras, bueno, bien, da igual, de las primeras, la primera. ¿Te costó mucho meterte en ese mundo tan machista?
Sí, mucho, mucho. Ten en cuenta que cuando yo empecé en el año 86, el periodismo era copado por hombres, hecho por hombres, dirigido a hombres, lenguaje andrógino, consumido por hombres, bueno, todo hombres. Y yo llegué a una redacción de Televisión Española donde estaba Mari Carmen Izquierdo, donde estaba María Escario, Olga Viza, en fin, había un serie, cuatro o cinco mujeres que ya también querían hacer lo mismo como vocacionalmente quería hacer yo. Y ahí tuvimos que pelear con ciertos comportamientos y con miradas y algunos menosprecios, pero oye, si por vocación ellos podían ser periodistas deportivos, yo también por vocación quería serlo, así que no tiré la toalla y aquí estoy.
Ahí estás, Paloma del Río, eres un ejemplo para todas nosotras. Diálogos sin fronteras, esta tarde a las 6:30 de la tarde en el Estadio de la Cerámica de Villarreal, entrada libre. Y esos diálogos sin fronteras que muchas veces las tenemos que tener también aquí en nuestra propia nación y país, ¿no?
Eso es. Exacto. O sea, no tenemos que irnos hasta el otro lado del mundo, sino que tenemos que vivirlo aquí día a día para poder salir adelante y cada una que desarrolle su futuro como piense que lo tiene que hacer, sin molestar y entregándose y preparándose a fondo para poder sobresalir, porque tenemos derecho. Somos el 50% de la sociedad española y del mundo, y ¿por qué van a prescindir de nuestro talento?
¿Por qué? Eso es. Paloma, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón y que vaya muy bien esta tarde.
Muchísimas gracias. Allí nos veremos. Les invito a todos. Las luces
del alba. Y mira, ya tengo por aquí a Belén Castellino, nuestra comunicadora social de lenguaje no verbal. Se vaya sentando. En un momentito estamos con ella.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos.
Construye tu futuro laboral estudiando el grado universitario en cerámica de la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora. Con una empleabilidad superior al 98%, la ESCAL te ofrece una formación de calidad que cuenta con las últimas tecnologías y adaptada a las exigencias del sector, sin necesidad de título de bachillerato. Becas disponibles. Este mes de mayo asiste a las jornadas de puertas abiertas y llévate un detalle. Más información en escal.es y en sus redes sociales. La ESCAL y el Ayuntamiento de la Alcora con la cultura cerámica.
Hotel Cercotel Plana Suites.
tu nuevo hotel en Baiduxó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina, jacuzzi, efecto playa. Y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites. Urbanización Carmaday, Baiduxó. Teléfono 964-88-19-19.
Ven a conocer Muebles La Fábrica, la mayor exposición de muebles, sofás, colchones y decoración. Personalizamos los muebles a tu gusto. Te realizamos un proyecto a medida, con el transporte y montaje gratuitos. Encuentra los muebles que mejor encajan contigo solo en Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
La Fundación Dávalos Fletcher convoca sus becas y ayudas 2024.
Dos becas de perfeccionamiento de estudios de música y artes plásticas.
Dos ayudas a proyectos de investigación, una en ciencias experimentales de la naturaleza y medio ambiente y otra en ciencias sociales y humanidades.
Con una dotación de 8.000 euros para cada una de las becas y ayudas.
Plazo de presentación hasta el viernes 17 de mayo.
Información en calle Gasset número 5 de Castellón o llamando al 964-22-3478.
Fundación Dávalos Fletcher, la Fundación de Castellón.
Del 2 al 25 de abril celebramos el mes del libro en Villarreal, con una programación muy variada que incluye cuentacuentos para los más pequeños, presentación de libros y exposiciones. Consulta toda la programación en la página web del Ayuntamiento de Villarreal. Juntos, Villarreal avanza en cultura.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Siéntate, ponte cómoda. Belén Castellino, nuestra comunicadora social de lenguaje no verbal radiofónica. Ponte cómoda.
Antín, me quería quedar parada hoy, de pie.
¿Y eso por qué?
Bueno, porque hoy te traje una fórmula maravillosa, que sabías que la forma de caminar, tu forma de caminar, mi forma de caminar, le dice al mundo cómo somos.
Yo me imagino que algo les tiene que decir, pero a saber qué es lo que dice.
Básicamente hay que empezar a fijarse en cómo caminamos, porque la forma de caminar le va contando cosas de nuestra personalidad a los demás. Claro, hay que tener el ojo entrenado, o por lo menos saber la información que te voy a contar hoy en esto que se habla de comunicación no verbal, o por lo menos de la apariencia. Está dentro de la comunicación no verbal, lo hemos visto en su momento con los colores, ¿te acordás? La dopamina. Uh-huh. Bueno, pero la forma de caminar es una de las formas no verbales más importantes que tiene el ser humano. ¿Por qué? Simplemente porque nadie nos enseña que desde que somos así chiquitos, el mundo nos va adaptando corporalmente. Si fuiste gordito, si fuiste demasiado flaquito, si tuviste vergüenza, si fuiste muy tímido o si fuiste por el contrario, súper valiente, ¿no? Y enfrentaste al mundo con todas tus fuerzas. Bueno, desde pequeño el cuerpo adopta una postura de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo, ¿no? En casa, etcétera. Por ejemplo, para ser concretos, las alturas de las personas. Los más bajitos, los más peticitos. ¿Petecitos se le dice aquí también?
No.
Bajitos.
Pequeñitos.
Pequeñitos. Los más pequeñitos caminan como bien erguidos. Acá estoy yo. Chi, pasito. Que vos lo ves que parece que se lleva el mundo por delante. ¿Por qué? Porque, claro, toda su vida se ha sentido más pequeño que el resto del mundo, simplemente por ser más bajito. Entonces, adopta una postura de fuerza, de ocupar espacio, de ser bien derechito, erguido, para que lo vean, para estar presente. Es una cuestión hasta, le diría, animal. Nos pasa a todos los mamíferos.
Hombre, iba a comparar, pero bueno, la comparación con cariño. Pues los perritos pequeños, madre mía, si son más valientes que valientes.
¿Cómo ladran?
Y se quieren comer al perro más grande, que dices, ¿dónde vas?
Exactamente, porque por una cuestión de espacio necesitan ser más importantes, es decir, necesitan ocupar más espacio para ser más visibles. ¿Qué pasa con los más altos? Como yo, 1,80, achicamos el cuerpo, ¿para qué? Para estar a la altura del medio en el que vivimos. Entonces, como todos son más bajitos que nosotros, lo que hacen nuestros hombros es tirarse hacia adelante, caerse, agacharse, encogerse. Entonces, de esa forma decir, bueno, no soy tan alta, soy igual que el resto, y por eso los altos siempre tenemos problemas de columna, de agacharnos, jorobitas, etcétera. Eso es algo simple. Lo mismo pasa con nuestra autoestima y nuestra forma de caminar. Cuando nos adaptamos con poca autoestima en general en la vida, o un ambiente de casa, el colegio, donde sea que uno se haya creado, donde a uno no lo fomentaron a tener una buena autoestima, a ser importante, lo que hacemos es querer desaparecer. Entonces, ¿cómo vamos a caminar? Vamos a caminar con los hombros caídos, una forma más sumisa, la espalda doblada hacia adelante, que sale más la barriga, porque obviamente al agacharnos la barriga sale más, es decir, y generalmente arrastrando los pies con un paso más lento, etcétera. Y cuando yo estoy muy seguro de mí, ves a esas personas que las ves venir de lejos y dices, wow, se come el mundo, ¿cómo camina? Acá estoy yo, ocupo espacio, tiro los hombros hacia atrás, decís, ¿cómo camina? ¡Qué elegancia! ¡Qué prestancia! Claro, está subido una montaña, como le digo yo, tiene una autoestima tan grande y tan importante que a lo mejor fue generada a través de los años, o sea, a lo mejor no nació con eso, pero digo, fue generada, dice, yo tengo que estar mejor y superar los miedos. Y de esa forma lo ves caminar de una manera que obviamente ocupa más espacio. Es decir, lo mismo pasa con los pasitos cortos o largos. La persona que es muy ansiosa, muy nerviosa, lo que va a hacer es más pasitos cortos y más rápido. Quiere hacer muchas cosas a la vez. Esa persona hace esto y hace el otro y hace el otro. Pará, cálmate. Bueno, esa postura corporal y esa forma de caminar me está indicando que la persona es muy ansiosa. Lo mismo quien camina a 2 por hora, con un paso que parece que el cuerpo no lo sigue, ¿no? Que va el paso adelante y el cuerpo atrás. También me habla de una persona más perezosa, que le cuesta más tomar decisiones, etcétera. ¿Y por qué me sirve esto? Yo tengo que tomar un empleado en mi empresa. Si quiero analizar cómo son los empleados de mi empresa, si quiero analizarme yo como persona, cómo camino, cómo me muestro al mundo, ocupo espacio, estoy más bien reducido, sumiso. La persona que tengo al lado, una persona que acabo de conocer, ¿cómo camina? ¿Qué relación comunicacional puedo tener yo con ella de acuerdo a la forma que está parada? ¿Es más bien sumisa o es más bien fuerte en su autoestima y se muestra segura? Nos sirve muchísimo empezar a detectar estas cosas para tener una mejor comunicación.
La verdad es que, Belén, es que cada vez que vienes nos vas descubriendo. Llega un momento que dices, si me tengo que fijar en todo me voy a volver
madre
loca.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
Entonces tiene que ser poquito a poco,
poco,
¿no?
Poco a poco, adaptarse, entrenar el ojo, pero primero desde nosotros. ¿Cómo camino yo? Empiecen con eso hoy. ¿Cómo camino? Entonces uno se autoevalúa, camino rápido, camino lento, quiero hacer mil cosas a la vez, soy ansioso, soy más bien, pachorra le dicen aquí también,
sí, pachorra, sí,
pachorrote,
sí.
Bueno, esa sensación también doy al otro inconscientemente, le doy con mi forma de caminar, entonces ayuda muchísimo empezar a autoevaluarse.
Claro, claro, le das esa información gratuitamente.
Exactamente.
Como muchas más que damos gratuitamente.
Gratis, de forma totalmente sin un peso.
Bueno, pues para saber lo que tenemos... Para saber cómo deberíamos andar en este caso y cómo deberíamos estudiar los que están al lado nuestro, lo mejor es que se pongan en contacto contigo, Belén Castellino.
Claro, porque si tienen que presentar un proyecto, una charla, la parte física es muy importante, les da vergüenza cómo muestran el cuerpo en esa charla, en ese proyecto, en ese congreso, todo eso se puede trabajar identificando y cambiando los hábitos comunicacionales. Somos Palabra Escuela en Instagram o somospalabra@hotmail.com a través de nuestro mail.
Pues muchas gracias.
A ti.
A ver cómo andas.
Derecha, derecha.
Y se me va del estudio Belén Castellino y aparece Alberto Marco porque hoy es martes y los martes tenemos Cera Cope con el grupo industrial Pamesa.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
La formación se ha tornado clave para la búsqueda de personal cualificado en el sector azulejero. Cada vez más, las empresas tratan de captar a estudiantes formados en campos relacionados con el azulejo y de cara a ello, diversos centros de la provincia se convierten en verdaderos viveros de la excelencia en este campo. Uno de ellos, además, se va a llenar esta semana gracias a unas jornadas que están de aniversario. Saludos de Alberto Marco, iniciamos un nuevo Ceracope Castellón. La Escuela Superior de Cerámica de la Alcora, la ESCAL, acoge este miércoles y jueves una nueva edición y ya son 10 de sus jornadas artísticas internacionales. Una cita que sigue creciendo año tras año y que este año contará con importantes ceramistas como la alemana Claudia Viene y la malagueña Pilar Vandrés, así como con el local Cristóbal Saborit. Un programa completo que nos desgrana desde la organización Mar Muñoz.
vamos a tener distintos profesionales de alto prestigio y vamos a ir con carácter internacional también. Destacar a Claudia Vina, que además es miembro de la Academia Internacional de Cerámica, con lo cual ya es un punto muy importante. Tiene un workshop también. También tenemos a Cristóbal Saborit, que es de la propia Alcora, también un escultor ceramista que ha ganado bastantes concursos. Tenemos una mesa redonda muy interesante con también profesionales de distintos ámbitos dentro del mundo de la cerámica, con el tema que es, bueno, perspectivas y visiones de futuro, y hablaremos cómo la artesanía afecta a nivel industrial, o desde el nivel industrial puedes mirar artesanía, ¿vale? Una sinergia entre técnicas multidisciplinares. Y después ya el segundo día es como más artístico, es donde voy, está Claudia Vina con un workshop correspondiente y Pilar Vandrés, que también fue profesora en la Escuela de Arte de Málaga y, bueno, también no solo desde el punto de vista docente, sino también artístico, pues se ha movido en muchas galerías.
Una cita que se presenta como espacio de análisis, práctica y contacto entre todo el mundo en este campo de la cerámica, pero también para compartir vínculos y experiencia entre gente experta y algunos noveles.
Queremos fomentar y difundir la cultura cerámica, ¿vale?, dentro de las instituciones públicas, y además tenemos un apoyo económico desde el Ayuntamiento de Alcora, lo cual nos ha permitido sobre todo traer a distintos estudiantes de ciclos formativos de cerámica de distintos puntos de España, y esto pues nos garantizará pues un intercambio sobre todo de experiencias, de conocimientos, de técnicas, y esto sobre todo se verá en los talleres, ¿no? Tenemos dos workshops muy interesantes, pero bueno, tres, perdón, lo que pasa es que uno es el miércoles y es más como las estructuras internas de una escultura, luego las recurrimos en cerámica, etcétera. Pero bueno, sobre todo esto, fomentar el encuentro entre estudiantes y futuros estudiantes también en cerámica, y que nos conozcan, ¿no? Como es un centro que aparte pues impartimos un grado universitario en cerámica y ofrecemos una formación integral, ¿vale? Tanto desde el punto de vista de ciencia y tecnología como de diseño y arte. Y es interesante porque somos un perfil muy demandado en las empresas, sobre todo en Castellón, ¿no? Por esta formación integral. Entonces, pues bueno, va a ser un compendio de muchísimas cosas, de experiencias, de que nos conozcan, de intercambio entre profesionales, de cultura cerámica y...
Como decimos, la cita, para la que todavía está abierta la inscripción, ya se ha consolidado en su campo. Un hecho que se nota con la presencia de estudiantes de centros de toda la geografía española, como nos destacan desde la SCAL.
Vienen desde escuelas de arte, sobre todo, pero estudiantes de ciclos formativos de cerámica, en cerámica artística, de alfarería, decoración cerámica, bueno, pavimentos y revestimientos, ¿vale? De distintos puntos de la geografía española, con lo cual pues digo que nos hace mucha ilusión, más que nada, esa especie de encuentro entre distintos estudiantes, ¿no? Con los nuestros y con los que vienen a visitarnos.
Y es que la posibilidad de conocer más sobre la manera de trabajar de la mano de expertos en la cerámica artística puede ayudar a impulsar la colaboración de esta disciplina en otros campos. Como ejemplo, la vencedora de la galleta infantil del pasado año, realizada por África Macías, alumna de Centro Alcorense, de manera íntegra con cerámica.
Se puede, pues esto, de la cultura artística, se puede ir adaptando un enfoque multidisciplinar a distintas disciplinas culturales y artísticas que tenemos en la provincia o en el punto de distintas geografías. Claro, evidentemente, estos conocimientos que he dicho, tanto tecnológicos como artísticos, se pueden adaptar perfectamente a finalidades cerámicas, evidentemente, no solo desde el punto de vista más como obra artística, ¿no? Sino desde, pues, adaptado a artesanal, a industrial, químico.
Como decimos, estas jornadas tendrán mucho intercambio de conocimiento, pero también demostraciones con hasta tres workshops. Uno de ellos, además, el que llevará adelante Saborit, contará posteriormente con una exposición de las obras realizadas en la propia SCAL, nos lo destaca Mar Muñoz.
Se ha ofrecido muy gustosamente porque el workshop dura 2 horas, entonces más que nada aprenderemos pues eso, ¿no? Nos facilitará las estructuras internas de cómo realizamos una escultura. Pero se ha ofrecido a venir más días también a ver las cocciones, bueno, las distintas fases de preparación, y luego pues haremos una especie de instalación con las piezas resultantes, ¿no? Del workshop y posterior trabajo haremos en la propia SCAL una instalación cerámica, ¿no? Con estas piezas del
Ya vemos cómo se preparan este miércoles y jueves en la Alcora. Pero no es la única cita que tenemos durante estos días. Y es que desde ayer tenemos en marcha en Atlanta una nueva edición de Coverings. Allí está presente el azulejo castellonense bajo el manto de Tile of Spain con un total de 44 empresas y que han recibido una primera buena noticia. Y es que este mercado, el segundo más importante en exportación, va a iniciar la opción de aplicar aranceles a uno de los grandes competidores en la actualidad como es India. Unas medidas antidumping que se suman a la celebración por el doble reconocimiento para empresas de aquí, concretamente Aperonda y Onyx, que han logrado el premio Best in Show Booths. Junto a ello, pues mucha actividad complementaria, destacando ese curso Tile Essentials 101, una formación destinada a prescriptores y profesionales de la venta al por menor. Es una guía completa impartida por expertos como Ryan Fasan, Alena Capra y Scott Conwell. Y un curso que ofrece una hoja de ruta esencial de venta para arquitectos, diseñadores de interiores y profesionales, profundizando en los aspectos fundamentales de la selección y especificación de azulejos y baldosas. Mientras tanto, recordamos que también sigue en marcha Casa Decor en Madrid y otra cita que tenemos mañana y el jueves es Arc Deco en las instalaciones de Pamesa Cerámica. Esta pasarela de tendencias reúne a los principales líderes del diseño y la arquitectura, tanto a nivel nacional como internacional, ofreciendo una experiencia única e inspiradora para arquitectos, diseñadores de interiores y decoradores. Los asistentes podrán conocer las últimas innovaciones del sector y descubrir proyectos exclusivos presentados por algunos de los estudios más destacados de España, como por ejemplo está Enorme Estudios, Guana, Pepe Leal y también CMV Architects. Y completamos con el repaso a otras noticias. La primera llega de la mano de ANFEC, la patronal de fritas, esmaltes y colores cerámicos. Tuvieron hace pocos días Asamblea General, donde se refrendaron los malos datos del pasado año, y el viernes tuvieron reunión con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Un encuentro que analiza el presidente de la patronal, Fernando Fabra.
Hemos tratado temas como la agilidad de los trámites administrativos, en los que se pondrá en marcha en breve, ya nos lo han comunicado, pues el plan Simplifica. También los temas de descarbonización que tanto estamos insistiendo con el tema del hidrógeno y quizás pues otras alternativas. Y también pues hemos comentado, aunque es un tema más de ámbito estatal, pues las restricciones de la obtención de subvenciones y de ayudas por parte del Ministerio con el tema de la ley de morosidad, ¿no? Donde hay unos requisitos que para un sector como el nuestro, tan exportador, pues son muy complicados de cumplir.
Y justamente respecto a descarbonización puede haber novedades pronto. Y es que las primeras pruebas para estudiar la viabilidad técnica de sustituir el gas natural por hidrógeno verde como combustible en la fusión de fritas cerámicas arrancarán tras el verano. Se fija para septiembre, el mes donde arrancarán esas primeras pruebas del proyecto H2Frit, que ha contado con una inversión de 2,1 millones de euros, que incluso ha pedido hace poco un préstamo de medio millón de euros al Instituto Valenciano de Finanzas, dada la envergadura de este mismo proyecto, y que inició su andadura el pasado mes de octubre. Se espera que acabe este horno de estar montado en el mes de junio y que esas fritas pues arranquen ese horno en el mes de septiembre, con el fin de analizar las diferencias de combustión entre el hidrógeno y el gas natural para la producción de este material tan importante para el sector azulejero. Y para cerrar, tenemos dos cuestiones. Una negativa, ya que los datos del informe de comercio exterior de febrero muestran una nueva caída de las exportaciones en un entorno del 4% en la cerámica. Y para cerrar, una positiva, y es que toca dar la enhorabuena al Instituto de Tecnología Cerámica, que ha recibido oficialmente la notificación por parte de la Generalitat de su inscripción en el registro de entidades socialmente responsables de la Generalitat.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Gracias, Alberto Marco. Oye, que nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Y mañana tenemos programa especial en directo desde el CDT del Grau de Castellón, del Centro de Turismo. El motivo, pues que ya tenemos ahí los séptimos premios Turiscope Castellón, que los haremos o los libraremos por la tarde en el mismo CDT. Y ahora te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Nos acercamos a las 2. Así es. Rapidito ha pasado hoy.